Bueno, es importante que seamos conscientes de que compaginar el día a día con los niños y el resto de nuestras responsabilidades es complicado. Hace que vayamos por una montaña rusa de emociones, de presiones, de compromisos y de deseos que no siempre pues hace que las cosas no salgan bien. Y es que educar a un hijo es una tarea que pone a prueba nuestras creencias, valores y vivencias. Y si en vez de uno son varios, ya ni te cuento. Porque claro, en toda familia son habituales las peleas entre hermanos. ¿Cuántas veces hemos discutido con nuestros hermanos? ¿Cómo actuamos los adultos ante una pelea? ¿Dejamos que nuestros hijos intenten solucionar sus problemas? ¿Serán capaces de llegar algún día a hacerlo sin que tengamos que intervenir? Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos y que vamos a intentar responder desde la educación en positivo con Isabel Cuesta, más conocida como una madre molona. Buenas.
Buenos días.
Y marido, Dani, ¿qué tal? Buenos
días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, nuestra familia es nuestra primera sociedad y nuestros hermanos son nuestros primeros mejores amigos, son nuestros enemigos más crueles. Yo no sé si en vuestra casa discuten mucho vuestros tres hijos.
Pues mira, sí, o sea, hay conflictos. Lo que pasa es que nada que ver a las peleas que yo tenía con mi hermano, por ejemplo. O sea,
¿han cambiado mucho el tipo de conflicto? Sí.
Sí, yo creo que sí que ha cambiado mucho el tipo de conflicto porque, claro, encima educamos en positivo y es verdad que eso nos da unas herramientas, tanto a nosotros como a nuestros hijos, para encontrar soluciones. Aún así, el conflicto forma parte de la vida.
Sí.
Es que no podemos evitarlo. ¿Y cuánto aprendemos con los conflictos, Rosa? Ahí es lo importante.
Lo que aprendemos de esta situación, y sobre todo conflictos ahora también, que los niños están de vacaciones, los tenemos todos en casa, no te digo yo en vacaciones, los conflictos y las peleas entre hermanos que hacen los padres ya no saben qué hacer con ellos. Que esto también nos viene muy bien que nos des herramientas para estos días. Bueno, en cualquier caso, las peleas entre hermanos son una de las cosas que más preocupan a los padres. No es fácil lidiar con eso porque piensas que tus hijos deberían estar juntos, jugar juntos, disfrutar juntos, pero no siempre es así, pero que son normales las peleas entre hermanos. Partimos de eso.
Bueno, hay que tomárselo como tal. Efectivamente, las peleas... Vamos a pensar una cosa. ¿Cómo juegan los cachorros de cualquier mamífero? ¿Cómo juegan? ¿Peleándose?
Sí, es verdad.
Porque forma parte del aprendizaje. Y, de hecho, normalmente las crías macho se da mucho más, es más frecuente y más común que con las hembras. Bueno, pues en los humanos nos pasa exactamente lo mismo. Hay que tomarlo como algo natural. Las peleas es algo que pasa, ha pasado y pasará. Y hay que verlas desde ese punto de vista. Lo que pasa que muchas veces a nosotros evidentemente nos pone muy nervioso, ¿no? Ese conflicto, el ver cómo se pelean, y es algo tan común que, bueno, pues hay que tomarlo primero desde ese punto de vista, ¿no? De la normalidad. Eso sucede y ahora vamos a ver qué aprendizaje podemos sacar de ello. ¿Y cómo podemos redirigir esas conductas cuando se rebasan ciertos límites?
Eso es
lo que vamos a ver.
A ver, las peleas son normales, pero esto no significa que nuestros hijos no se quieran.
Precisamente se quieren mucho, si no estarían ahí rifirrafe también. O sea, al final el roce hace el cariño.
Es que muchas personas piensan que es que se lleva fatal con su hermana, es que se lleva fatal con su hermano, bueno, es que siempre están peleando.
Pero habría que analizar, porque una cosa es la pelea, como digo, que puede venir de un, mira, pues no estamos de acuerdo en esto, puede venir por aburrimiento, puede venir por juego, hay peleas y peleas, y luego hay mala relación entre hermanos. La mala relación entre hermanos es lo que debemos evitar, y lo debemos evitar porque al final es fruto de la rivalidad. Cuando hay rivalidad entre hermanos, hay unos adultos de referencia que están haciendo diferencias entre ellos.
Uh-huh.
Ahí es donde está el problema.
Tenemos también nuestra parte de...
Claro, muchas veces no queremos, pero estamos alimentando esa mala relación entre hermanos.
Fíjate.
Eso es lo que deberíamos de evitar. No tanto la pelea y el conflicto, que lo que tenemos que buscar es darles herramientas para que ellos busquen soluciones y lleguen a acuerdos, que eso es súper sano y súper maravilloso, pero lo que tenemos que evitar en la medida de lo posible es alimentar la rivalidad entre hermanos.
Eso a veces lo hacemos interviniendo en las peleas de nuestros hijos que a lo mejor no deberíamos intervenir.
¿Sabes qué pasa? Que queremos jugar a CSI. Y queremos ver quién es el culpable, ¿no? Siempre vamos como buscando culpables. Y casualmente siempre hay uno que la lía. Por lo tanto, tú ya vas directo sin mirar. Puedes estar en la habitación de al lado y tú ya le vas a echar la bronca a Joselito, ponte.
Tienes razón.
Joselito y Mari Carmen.
Tienes razón.
Bueno, pues como Joselito siempre está haciendo, pues entonces Joselito se lleva la perra gorda.
Y claro, Joselito es el malo.
Y Joselito no siempre es el malo. O sea, ni uno es tan malo, ni el otro es tan bueno. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es garantizar nuestra pertenencia en la familia y nuestro rol. Cada vez que llega un nuevo miembro a la familia, va a buscar su papel dentro de la familia. Si yo llego y mi hermano ya ha cogido el papel de bueno, responsable, obediente, tal,
yo no puedo coger las mismas características, porque entonces yo no sobrevivo. Eso es lo que interpreta el cerebro. O sea, el cerebro lo que dice es: somos un ser social, cada uno tiene que aportar para pertenecer y sobrevivir. Por lo tanto, si estas características están cogidas, yo me voy a coger las siguientes. ¿Cuántas veces hemos oído, Rosa, lo de: si es que les eduqué igual a los tres y cada uno me ha salido diferente?
Cierto es.
No les has educado igual, primero. Segundo, no son seres iguales. Es que ni aunque nazcan a la vez, ni siendo gemelos, son iguales. Son personas que tienen cada una sus características, que son únicos, insustituibles. Vamos a empezar a tratar a nuestros hijos como lo que son, seres únicos. Por lo tanto, no me interesa saber quién ha empezado la pelea, no me interesa saber quién ha pegado primero, no me interesa saber eso, porque eso es un tema que tienen que resolver ellos. Yo puedo intervenir para poner un límite cuando se rebasan esos límites que hemos acordado previamente. Pues chicos, mira, aquí hay límites tanto de violencia física como de violencia verbal. Eso va en función de los valores de cada familia. ¿Y yo cómo intervengo? Yo intervengo separando. Y les digo lo que sí pueden hacer. Chicos, podréis volver a jugar juntos cuando no rebaséis los límites, ¿no? O cuando no os peguéis, o cuando os tratéis con respeto, por ejemplo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Porque si no, lo que estamos haciendo es alimentar esos roles de nuevo. El del bueno y el del malo.
Claro,
y
claro.
Ojito con la víctima. Que la víctima no siempre es la víctima, porque también viene muy bien. Y te voy a poner ejemplo.
O utiliza ese papel.
Claro,
de
yo te voy a poner ejemplo mi vida, ¿vale? Mi vida y la de probablemente muchos oyentes pueden mirar atrás en el tiempo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que mi hermano era el que lloraba siempre, el que la liaba, el que pegaba, ta, ta. Entonces, ¿qué hacía yo cuando a mí me molestaba la presencia de mi hermano a mi lado porque estábamos cansados o estábamos aburridos? Pues yo pellizcaba a mi hermano un poquito para que mi hermano me pegara, porque a mi hermano se le veía. Entonces, cuando me pegaba a mi hermano, castigado. Y yo me lo quitaba de encima. Entonces, estamos alimentando sin quererlo esas etiquetas. Etiquetamos el bueno, el malo, el responsable, el follonero, el intenso, el tranquilo. No debemos etiquetar.
Fíjate qué importante lo que dices, porque es verdad que la rivalidad se acentúa cuando etiquetamos o cuando comparamos. Uh-huh. Que comparamos muchas veces a los hijos.
Claro, ese es el problema, ¿no? Que ya estamos prejuzgando quién ha sido, en función de la etiqueta que tiene cada uno de nuestros hijos y las etiquetas, hay que tener en cuenta que las ponemos los adultos. Los niños no ponen etiquetas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, si nosotros decimos que nuestro hijo es intenso, es follonero, estamos haciendo que su comportamiento forme parte de él. Él es su comportamiento y, por lo tanto, no puede cambiar. Si nosotros realmente queremos que haya un cambio en la conducta, lo primero que tenemos que hacer es no decirle: es que eres un follonero.
Claro, cambiar el lenguaje.
Probablemente
claro.
Hoy te has comportado de una forma excesivamente violenta o excesivamente tal, lo que sea, pero no, los niños no son su comportamiento. ¿Cómo fomentamos también la rivalidad entre hermanos? Pues, por ejemplo, fomentando la competitividad entre ellos, por ejemplo, como hemos hablado hace unos días con respecto, por ejemplo, a aquello de las comidas de a ver quién termina antes. Bueno, uh-huh. Pues el fomentar esa rivalidad lo hacemos muchas veces sin querer, diciendo: venga, a ver quién se sube antes primero al columpio, a ver quién llega antes a no sé dónde, a tal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno gana, los demás pierden. Y cuando tú te sientes inferior, porque has perdido, puedes asumir dos papeles. Uno, someterte y bajar tu autoestima, por lo tanto, sentirte inferior, sentirte... O rebelarte y entonces... ir contra esa persona o contra tu hermano porque te ha ganado, etcétera. Entonces, al final estamos promoviendo unas situaciones, cualquiera de las dos, que no son las idóneas para nuestros hijos, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, no fomentar la rivalidad a través de buscar la competitividad continua en cualquier ámbito de la vida. Y menos en situaciones que ni siquiera tienen que ver, por ejemplo, pues no sé, con una competición deportiva o algo de eso. No, no, es en el día a día. Entonces, esas cosas...
Lo hacemos mucho, no nos damos cuenta y lo hacemos mucho.
Claro, y lo hacemos con la mejor voluntad. Muchas veces es porque tratamos de que, bueno, pues de encontrar la cooperación de nuestros hijos y buscamos la herramienta fácil, la del ya, la del venga, va, pues a ver quién llega primero. Y realmente si queremos cooperación y colaboración por parte de nuestros hijos, tenemos que buscarla de otra manera si no queremos que efectivamente existan esas rivalidades.
Fíjate, o sea que las peleas entre hermanos decimos que son normales. Pero es todavía más importante la forma en la que intervenimos nosotros en las peleas de nuestros hijos. Porque, a ver, ¿se aprende de las peleas? ¿Tienen algo positivo que se peleen? Sí.
¡Hombre! Muchísimo aprendizaje. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una receta de cocina, ¿vale? Entonces, mis hijos están emocionados, vamos a hacer un bizcocho. Y entonces llega el momento de poner los ingredientes. Y entonces los dos se pelean porque quieren poner el huevo los dos. Y entonces yo les digo, vale, cuando os pongáis de acuerdo podremos seguir con la receta.
¿Qué ocurre? Que si quieren seguir con la receta, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Tú sabes el aprendizaje que hay en el momento en el que yo les invito a que se pongan de acuerdo? Con una peli, lo mismo, llega el viernes, pizza y peli. Y entonces no se ponen de acuerdo con la película. Podremos ver la película cuando os pongáis de acuerdo. ¿Y ha habido alguna vez que nos hemos quedado sin película?
Porque no se han puesto de acuerdo.
Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es, os lo dije, es que no sé qué, no sé cuántos, que es lo que tendemos a decir. Es, vaya, hoy ya no nos da tiempo. Y estoy segura de que mañana vais a conseguir acordar a tiempo la película que vamos a ver. ¿Qué pasa? Que ahí hay mucho aliento, hay mucha confianza, no buscamos culpables, no penalizamos y, sin embargo, les estamos poniendo al final la norma de cómo podemos llegar a hacer cosas. Por ejemplo, esto,
fíjate,
es muy típico.
Pero os quedáis sin película el viernes.
Bueno, pero es un precio que pagas un día para que poco
desde
a
luego.
Poco hagamos equipo. Con el ascensor. Ojo, es que siempre se pelean por dar el botón del ascensor. Es que antes de salir de casa, pregúntales, ¿quién va a dar ahora el ascensor y quién le va a dar cuando volvamos a casa? Poneos de acuerdo. Y se ponen de acuerdo. Y ya está. Y es que de verdad que es maravilloso. ¿Por qué? Porque al final les estamos dando a ellos la opción de que ellos tomen decisiones, de que ellos lleguen a acuerdos y de que ellos sean aliados y no competencias. Y digo, a ver quién da primero a, porque tengo prisa por salir de casa. Y a ver quién hace esto primero, a ver quién hace esto otro, porque yo tengo la urgencia de que se laven los dientes rápido y de salir por la puerta rápido. Como decía Dani, al final lo que generamos es competencia y rivalidad. Y acaban llevándose fatal. Y lo que tenemos que hacer es un equipo. Nosotros siempre hacemos hincapié en esto, sobre todo con familias que tienen más de un hijo. Siempre hay que hacer equipo. Cuando tienes uno, cuando tienes dos y cuando tienes tres. Pero cuando tienes más hijos es muy importante hacer equipo, porque llegamos mucho más lejos y vamos remando en la misma dirección que si cada uno va para un lado diferente.
Desde luego.
Otra cosa también que hay que tener cuidado con ella es, por ejemplo, las comparaciones. Me parece que lo has dicho antes. Esas frases de, mira a tu hermano cómo hace esto. ¿Ves? Así es como lo tienes que hacer tú. Venga, tal. Claro, esas frases que también las hacemos con la mejor de las intenciones, porque muchas veces podemos poner de referente al hermano mayor para que el segundo pues se anime a hacer algo, sin quererlo estamos consiguiendo todo lo contrario, ¿no? Porque pues ese hermano que quizá pues no pues le falte pues experiencia o le falte motivación por hacer algo, cuando le ponemos encima de referente al hermano con el que tiene esa cierta rivalidad, pues le estamos haciendo sentir inferior y vamos, fíjate, a obtener, bueno, el no por sistema. Y estoy convencido de que esto que estoy diciendo a muchos oyentes ahora mismo se estarán identificando y diciendo, jolín, es verdad.
O con las notas.
Bueno, las notas.
Y si el hermano pequeño saca peores notas que el mayor y le estás comparando siempre con el mayor o con algún amigo de la clase que tenga buenas notas, por ejemplo.
¿Qué
no competición?
¿Tú te imaginas en una cena familiar que se pone a decir, bueno, Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal tu sueldo este año? Cuéntanos, ¿cuánto has ganado? Oye, ¿qué tal de audiencia en el programa? Uy, pues tu compañero ha tenido más. Te daría mucha rabia. Yeah. ¿Por qué tenemos que andar comparando? Que no nos damos cuenta que somos un ser social, que buscamos la contribución, que llegamos más lejos y cooperamos. Y este ambiente que tenemos de competición constante, porque lo vemos hasta en los programas de televisión, todo es saber quién es el mejor en algo. En algo, por ejemplo, como es la música, que es algo subjetivo. O sea, a ti te puede gustar más un cantante y a mí otro, pero estamos constantemente poniendo ganadores y perdedores, ganadores y perdedores, ganadores y perdedores. Y luego los ganadores, luego encima no tienen una gran proyección. Al final, eres el segundo, el tercero, el que... O sea, no hay una receta para ese éxito. Que tu hijo saque buenas notas no garantiza que el día de mañana vaya a ser el número uno. No es así. Vamos a rebajar esas expectativas y no vamos a compararles. Porque si les comparamos, hay uno que siempre se va a sentir inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es una... Mira, te va a sonar esta rueda. Yo me siento menos visible y menos valioso que mi hermano. Jo, pues claro, me da rabia. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a buscar que yo sea visible. Si hay uno de los hijos que no se siente visible, el cerebro se encarga de generar esa emoción desagradable para el movimiento, para que tome acción. Porque si yo no soy visible, estoy condenado a morir. Esto evidentemente no es consciente. Pero tú piénsalo en los mamíferos. El cachorrito que no es visible está condenado a no sobrevivir. Uh-huh. Porque no recibe el alimento, no recibe la higiene, no recibe el cariño, el afecto, todo lo que necesita para sobrevivir. Los seres humanos somos así también, salvando las distancias. Es decir, el niño va a necesitar sentirse visible, va a necesitar sentirse valioso. Si ahí me estás comparando con mi hermano y mi hermano siento que es más valioso que yo voy a tener esa emoción desagradable. Y esa emoción desagradable la voy a pagar con quien sea, ya sea con mis padres o con él mismo. Pero vale, imagínate que lo pago con él. Y entonces le pego ya de rabia, jope, es que me da rabia. Y entonces llega mi madre y me castiga y le atiende a él, pobrecito, pobrecito. Confirmado, le quieren más a él.
Yeah.
Por lo tanto, es una rueda sin fin. Quieres acabar con la conducta y lo que no te estás dando cuenta que el problema no es que se pelee, el problema es que tu hijo no está sintiéndose valioso para su entorno. Y cada uno de nuestros hijos son valiosos. todos ellos, con sus características, con sus maneras de ser diferentes. Tenemos que empezar a buscar las fortalezas y dejar de mirar siempre esos defectos que ni siquiera son defectos, son expectativas que tenemos y que no se están cumpliendo.
Ay, qué pena, y además es que lo estamos provocando nosotros.
Bueno,
no ellos, ¿no? Muchas veces.
Claro, tampoco hay que sentirse culpable. Bueno, o sí, te puedes sentir culpable, porque la culpa también es un sentimiento que te va a llevar a la acción. Entonces, cuando yo me siento culpable,
a no repetir errores,
lo que tenemos que hacer es buscar una solución a esa situación, ¿no? Entonces, ahora somos conscientes de que determinados comportamientos que tenemos con los adultos, con los niños, producen esas diferencias y esa rivalidad. Y, por lo tanto, provocan esas, no tanto peleas, sino conflictos o esa rivalidad entre los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, ahora somos conscientes, pues vamos a tomar medidas, ¿no? Y a partir de ahí vamos a intentar rebajar ese tipo de situaciones en las que fomentamos la competitividad, la comparación, estamos tomando partido por uno o por otro en las peleas, estamos buscando quién ha sido el culpable y regañando al que ha sido tal o castigándole. Bueno, vamos a intentar esas situaciones ir quitándolas de nuestra vida cotidiana, porque realmente lo único que hacen es favorecer efectivamente que exista más conflictos, más rivalidad y más peleas entre los hermanos.
¿Y cómo es lo del favorito? Ay, cuando tenemos un favorito, que lo negará la gente, lo negará, pero a veces hay uno que tienes tú más afinidad con él, como en la vida. Pero claro, que se te note cómo se sienten los demás. Entonces, claro, hay que intentar educar dándoles las mismas oportunidades, pero no se puede tener una igualdad 100% con todos, porque cada uno está en una etapa diferente, cada uno tiene unas necesidades distintas. Pero sí tenemos que buscar la equidad y hacer equipo, claro.
Cierto es. Bueno, y que todo esto, todas estas habilidades de vida no se aprenden en los libros, se aprenden viviendo y entrenando cada día. Entonces, bueno, tenemos que aprender en este caso a mirar las discusiones entre hermanos como oportunidades para que aprendan y crezcan como personas, que como decíamos, no significa que nuestros hijos no se quieran. Y luego, pues que si se tienen que pelear, que se peleen. Si es que tenemos esa manía, por ejemplo, es muy normal en un parque. Cuando dos niños pequeños se empujan, ahí vamos las madres rápidamente a separarlos lo antes posible, que a veces es bueno que entre ellos encuentren ese punto. De igual que empiezan peleando, pues terminan riéndose, ¿no?
A ver, se aprende mucho observando. También es verdad que hay determinadas actitudes que no debemos permitir. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo que mis hijos se peleen, que yo es lo que digo, cuando tienes más de un hijo, tienes la suerte de que se pegan entre ellos y ven dónde está el límite entre ellos. Pero claro, tú no puedes dejar que tu hijo encuentre el límite en un niño que está en el parque y tal. Entonces sí que es verdad que hay experimentos que han hecho y que lo que hacen es poner un montón de niños en una sala y ver cómo se comportan sin adultos delante. Entonces, ¿qué pasaba? Y esto te recordará mucho a nuestra infancia, que nosotros pasamos mucho tiempo en la calle, los niños de ahora no, pero tú ibas a la calle, al parque, y no había papás y mamás pendientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que el conflicto existía la pelea, pero enseguida te arreglabas porque si no se acababa el juego.
Exactamente.
Si tú no encontrabas ese punto de acuerdo con tu mejor amiga, pues no tenías más juego en esa tarde, con lo cual estábamos condenados a entendernos. O sea, ni tanto ni tan calvo, porque tampoco vamos a hacer que esto sea, ala, venga, ahí todo el mundo, pero sí observando, confiando, dándoles herramientas para encontrar soluciones. Hay un cuento que se llama Con mis palabras, creo que es, no sé si es literalmente Con mis palabras, que está muy bien porque explica cómo interviene un adulto, pero sin meterse en el conflicto. Y entonces lo que les propone, creo que es con un palo, bueno, chicos, el que tiene el palo puede decir cómo se siente y qué es lo que quiere, y el otro se dedica a escuchar y luego cambiáis el palo y el otro expone sus argumentos, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo podemos intervenir de una manera en la que ellos continúen aprendiendo y sobre todo que no nos posicionemos.
Exactamente. La mejor manera es poner a todos los implicados, como siempre decimos, en el mismo barco y no buscar culpables y enseñarles de una manera adecuada pues a resolver esos conflictos, y lo ideal es no intervenir, como bien dice Isabel y dice Dani, pero bueno, a veces es necesario, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Hoy hemos aprendido un montón de herramientas para entender y actuar frente a las peleas de hermanos. Ahora llega lo más duro, que es ponerlas en práctica y sin olvidarnos siempre de no perder las formas y hablar con ellos desde el amor y el respeto.
Totalmente.
Bueno, y no es fácil, porque cuando vemos pelearse a los hermanos nos dan los siete males, nos da rabia, pena, desesperación, nos generan muchas emociones negativas que también hay que saber gestionarlas. Así que bueno, gracias a nuestros profes en Educación Positiva, Isabel Cuesta, una madre molona, gracias.
Muchísimas gracias.
Y marido Dani, hasta la próxima semana, que será la última y en la que vamos a abordar cómo cuidar de la autoestima de tus hijos.
Qué importante este tema.
Muy importante. Gracias a los dos y buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias.